innovación, un tema que tiene que ver con cómo la investigación puede ayudar a resolver problemas, y esos problemas son los que están encaminados a precisamente al tema de hoy, ¿no? Que es lo que nosotros hablamos, que es sobre el tinnitus. El día de hoy no tenemos a un colega médico, tenemos un especializado en el tema de investigación del sonido y de una serie de asuntos relacionados con esto, y para eso obviamente nosotros todavía no me pasa la hoja de vida y Betsita, pero estamos a punto de darles la más cordial bienvenida. Pero bueno, sin embargo, yo creo que Cristian se puede presentar solo, pues él es un grande de la comunicación también. Estamos con nuestro querido colega Cristian Garzón. Cristian, buenos días, bienvenido al programa Frecuencia Médica. Cuéntanos un poquito qué haces, a qué te dedicas, cómo te formaste. Sabemos lo que estás haciendo, pero el público está muy interesado en saber a qué te dedicas.
Bueno, muy buenos días, Esteban. Muchas gracias por invitarme. Bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Cristian Garzón, trabajo en la Universidad de las Américas, soy director de la carrera de Ingeniería en Sonido y Acústica, también formo parte del grupo de investigación de la universidad, y actualmente me encuentro desarrollando ya la última fase de mi proyecto de tesis doctoral, denominado el proyecto Tinnitus. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de validar una terapia para la atenuación en niveles tempranos o tal vez en niveles medianos del tinnitus. Entonces, a eso me dedico actualmente. Estamos ya haciendo la segunda fase, porque la primera fase fue el proyecto piloto.
De acuerdo. Y antes, perdón que te interrumpa, porque antes de que nos cuentes un poco más. Y bueno, obviamente muy brevemente, muy humildemente, nuestro querido invitado, pues el ingeniero Cristian Garzón, como él lo dijo, él es el director académico pues de la carrera de Ingeniería de Sonido de la Universidad de las Américas, y bueno, se formó en el exterior, está haciendo su tesis doctoral, como los dijo, tiene formación en la Universidad de Madrid, en la Universidad Europea de Madrid en los años 2003 y 2008, en Ingeniería Acústica, en una maestría en acústica, que es importantísimo porque ustedes podrán entender que hay especializados en el sonido, o sea, gente que sabe del sonido y obviamente cómo este sonido nos puede ayudar a nosotros a tratar una patología que es bastante complicada sobre el tinnitus. Y a lo largo de su carrera, obviamente, como especializado en acústica arquitectónica, en lo que es propagación, ruido, etcétera, del sonido, nosotros tuvimos la suerte de visitar su laboratorio, pues, en la Universidad de las Américas. Es impresionante el laboratorio que tienen. Bueno, imagínense que un laboratorio de sonido tiene que ser a prueba de ruidos, y obviamente vivir en una ciudad como Quito, donde te pitan, donde vienen el gas, y te venden el gas con canción y todo. Entonces, para que ese ruido no contamine nuestra investigación, o la investigación, en realidad, de Cristian Garzón y su equipo, han hecho un laboratorio muy especializado, y obviamente uno de los proyectos más importantes es el de tinnitus. Antes de que tal vez nos cuentes del proyecto, porque es algo que nos gusta, nos lo tenemos como la cereza del pastel, pues a esto, sabemos que no eres médico, pero desde tu perspectiva, porque yo voy a hablar un poquito sobre el tinnitus, pero para ti, ¿qué es el tinnitus? ¿Cómo lo puedes explicar desde el punto de vista tuyo, una persona que no es médica, pero que obviamente conoce muchísimo sobre tinnitus? ¿Has visto pacientes? Porque obviamente dentro de este estudio se maneja pacientes con tinnitus. ¿Qué le puedes decir a la gente que te escucha? ¿Cómo le explicarías desde la acústica del sonido, pues, qué es el tinnitus?
Bueno, Esteban, ante todo, vamos a empezar, y voy a tomarme unos minutos antes.
Claro.
Para explicar, porque la gente tiene una conceptualización sobre el sonido y la acústica muy diferente. Confunden la palabra acústica con la música, con la guitarra, con estar ahí tocando. Pero realmente acústica es algo diferente. Por definición es la parte de la física que se dedica a estudiar las vibraciones. Sí, todo en la vida vibra, sí, a nivel subatómico todo está vibrando. Por lo tanto, si para poder verlo, oírlo, sentirlo necesita moverse, entonces esa es la parte donde nosotros intervenimos, donde nosotros estudiamos. Entonces, a mí me motivó desde mucho más antes, bueno, por mis padres, por la inclinación, mis padres a las áreas médicas. Se me hizo una curiosidad esto de la parte de la ayuda a las personas con discapacidad, y a eso es lo que enfoqué yo mi tesis doctoral. Es por ello que dentro de todo este proyecto, que no lo hacemos solo en Ecuador, lo hacemos también en España con el Centro de Investigaciones Científicas del CSIC, decidimos hacer esta investigación, esta validación de una terapia matemática para lo que es el tinnitus. ¿Qué es el tinnitus en sí? O sea, visto desde la perspectiva acústica, el tinnitus a menudo es un zumbido en los oídos. Este se puede presentar como un rumorcito, como un cliqueo, como un silbido, o a la vez es un zumbido. Este puede ser suave, puede ser fuerte, puede ser agudo, puede ser bajo, y se puede escucharlo en uno o ambos oídos. Uh-huh. Según la Organización Mundial de la Salud, el 6% de la población mundial tiene esta afección. Este puede venir dado por varias causas. Una de ellas es la pérdida de la audición por presbiacusia. Esto quiere decir, a medida de que avanza la edad, vas perdiendo el oído. Puede ser por exposición a ruidos fuertes, por ruidos impulsivos. Recordemos que una de las mayores afecciones de los seres humanos son los ruidos que tienen bastante, o sea, tienen mucha presión sonora en lapsos cortos de tiempo. Uh-huh. Pueden ser también infecciones del oído, en los senos paranasales, pueden ser también problemas cardíacos o vasculares, pueden ser enfermedades de Meniere, bueno, eso ya es un poco más complejo, tumores cerebrales, cambios hormonales en las mujeres, problemas de tiroides y ciertos medicamentos que pueden efectuarse como detonante de esta patología. El tratamiento en sí para esto depende de la causa. Recordemos que hasta el momento no se ha tenido una cura definida para el tinnitus. Entonces, lo que se pretende y la hipótesis de mi tesis doctoral, o sea, es tratar de dar una mejor calidad de vida atenuando en sí el ruido del tinnitus, haciendo un reordenamiento en base al acostumbramiento cerebral. Sí, esto en base a una teoría sobre la plasticidad cerebral. Uh-huh. O sea, es un poco extenso de explicarlo, pero en realidad es un tratamiento que se lo está tratando de validar, porque a la final el tratamiento no es invasivo, el tratamiento es netamente matemático. Nos basamos prácticamente en hacer todo un proceso, entre ellos incluye la parte donde nosotros hacemos una audiometría un poco más profunda. Uh-huh. ¿Sí? Generalmente las audiometrías se basan en la más común de las audiometrías, de estar sujeta a las respuestas del individuo, pero este individuo puede a veces tener falsos positivos, para lo cual nosotros, por métodos de estadísticos, o que en este caso en el tema de las audiometrías los llamamos reversos, ¿sí? Nosotros tenemos que realizar validaciones matemáticas para que esto sea real, y lo que me está dando de respuestas, es decir, la fotografía del oído, es decir, un hearing loss, una pérdida auditiva de cada oído, sea lo más real posible en todo el rango de frecuencias que la persona tiene. Una vez que nosotros tenemos esta audiometría, esta fotografía de tus oídos internamente, nosotros, ¿qué es lo que hacemos con ello? Desarrollamos un software en MATLAB, que es un programa matemático para nosotros poder ingresar las frecuencias de pérdida del ser humano, de la persona que está y con este problema, y luego de ello generar una serie de tonos, ¿sí? De tonos que se basan prácticamente en dónde está sintonizado su tinnitus, ¿sí? Para lo cual el paciente tiene que escuchar esta serie de tonos a lo largo de un periodo de tiempo, que puede ser media hora, una hora diaria, dependiendo del grado de severidad del tinnitus que tenga, durante un tiempo determinado. ¿Y qué es lo que hace este sistema? ¿Qué es lo que lo interesante de este sistema? Es que con esta serie de tonos, que son unos tonos aleatorios, no he traído una muestra para hacerte escuchar, pero es más o menos una serie de tonos que no tienen nada que ver, con el sonido normalmente que escuchamos en todo nuestro cotidiano vivir, ¿no? Pero este sonido lo que hace es que tu cerebro localice dónde está ese tinnitus, dónde está esa frecuencia que solo tú la oyes, y comience a hacer una reducción o un un acostumbramiento ya más frecuencial. Uh-huh. Esta cuestión que te explico es un estudio muy profundo. O sea, la gente piensa a veces que, bueno, el sonido es solo estar atrás de las mesas de mezcla, de las consolas, de los conciertos. No, el sonido y la acústica tienen varias aplicaciones, y entre ellas es una de estas, es la aplicación médica, la ayuda para las personas que tienen ciertas afecciones, o cómo escuchar mejor, o cómo puede darse una mejor localización, uh-huh, emplazamientos para escuchar mejor. Eso es el sonido y la acústica. La Universidad de las Américas es la única en el país que tiene esta carrera, y estamos nosotros desarrollando ya investigaciones a este nivel. Una vez que los pacientes ya tengan este tratamiento en sus manos, uh-huh, ya ellos se llevan prácticamente una serie de tonos para escuchar. Entonces, dependiendo si el tono es en un solo oído, el tinnitus en un solo oído, si es bilateral, es decir, en los dos oídos, o sea, este personaje tiene que seguir este tratamiento, que realmente es un tratamiento en base matemática, pero es audible, es no invasivo. Es no invasivo. Y este paciente tiene que escuchar durante tanto tiempo, y nosotros vamos valorando esta situación a través de un sistema encuestal. Ahora, ¿qué es lo que surge interesante de esto? Es el reclutamiento de los pacientes. Uh-huh. El problema del tinnitus, ¿sí? El problema del tinnitus, que ya lo vamos desarrollando ya más de 5 años en este proyecto. El problema del tinnitus es que en el Ecuador a veces la gente, por desconocimiento, ¿sí?, no sabe que tiene esta afección. Tiene el ruidito, y a todos nos ha pasado por algún trauma acústico, y vamos a una discoteca, vamos a un lugar ruidoso, uh-huh, y al lugar de pasar de un estado ruidoso a un estado silencioso, comenzamos a percibir este tinnitus. Este zumbido en los oídos, este sonido característico, el pi que se genera en nuestros oídos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nosotros escuchamos, uh-huh, ahí? Es como decir una alarmita de nuestros oídos. Una alarmita que nos está diciendo, mira, algo pasó. Algo pasó, y nosotros debemos de tomar precauciones, uh-huh, tomar precauciones ante ello. El tema ahora es que hay personas que se les queda esto para toda la vida, ¿sí? Imagínate un cotidiano vivir con un sonido en el oído que permanece, ¿sí? Que incluso hasta hay veces, uh-huh, que este sonidito llega a enmascarar tu forma de hablar. O sea, interrumpe el habla normal, interrumpe tu escucha, interrumpe todo lo que estás haciendo en tu diario accionar. Recordemos que los oídos siempre están prendidos, siempre están en on, ¿sí? Nunca se apaga, incluso cuando nosotros dormimos están en on, ¿sí? Entonces, es una afección bastante fuerte. Es una afección bastante fuerte porque afecta directamente a tu calidad de vida. Esto tiene relación directa, según los estudios, ¿sí? Y ya son bastantes, y a las publicaciones que tenemos de ello, ¿sí? Que tiene una relación directa con las depresiones, ¿sí? Con el consumo inclusive de ciertos agentes psicotrópicos. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta toda esta situación para llegar a un paquete de conclusiones. De hecho, la terapia que estamos realizando no lo realizamos solo acústicos, lo estamos realizando entre médicos, entre matemáticos y entre acústicos, porque todo debe ser de carácter integral. En la parte médica debemos encontrar todas las características, uh-huh, que tiene este personaje dentro de todo su paquete de exámenes que le mandamos a que nos provea, porque también tendremos que encontrar relaciones. Está también muy relacionado con el tema de los triglicéridos, de la presión alta, etcétera. Entonces, nosotros debemos también tener en cuenta estos parámetros.
Así es, qué interesante. Y bueno, y Betty Bonito Muñoz, desde Guayaquil, le mandamos un saludo cordial, nos dice que en Guayaquil el 70% de gente que sufrimos de este mal se debe al ruido de los transportistas, los buses, quienes hacen mucho ruido, tocan el pito sin parar, y obviamente a los 30 se puede empezar a tener pérdida auditiva. Es importante que ustedes, queridos amigos, como bien lo dijo nuestro invitado, el ingeniero, porque acuérdense que no es doctor, lo hemos dicho, ingeniero Cristian Garzón, él es ingeniero especializado en acústica, y obviamente él lo explicó muy bien, el tinnitus es ese ruido que ustedes perciben. Nuestro cuerpo es, como ustedes saben, una computadora sumamente moderna que tiene un sinnúmero de sensores. Nuestros ojos son sensores a la luz y nos permiten analizar lo que vemos como lo que vemos. En los oídos, obviamente, las ondas sonoras las analizamos y las transformamos, esas ondas eléctricas, en una percepción, que es lo que nosotros vemos. El tinnitus es esta percepción de un ruido, un pitido, hay varias palabras, ¿no? El pitido, el buzzing, este sonido que es pi o que está todo el tiempo molestándonos en los oídos, es una percepción que a veces yo diría que la gran mayoría de personas le hemos sentido alguna vez por minutos, por segundos. Pero hay gente que vive con este mal, y este mal se le denomina tinnitus. No es un problema común, afecta más o menos a uno de cada 5 personas. Obviamente esta patología es un poco complicada de tratar, y precisamente por eso es que este proyecto es interesante, porque los fármacos, los medicamentos que existen, no son totalmente curativos. Es difícil curar el tinnitus, y por eso es que estas nuevas técnicas de investigación con el ruido que se están desarrollando en la UDL en este tema de la investigación son importantísimo divulgarlas. Aparte de esto, como ustedes saben, bien lo dijo nuestro querido colega, tenemos el subjetivo y el objetivo, que básicamente la diferencia es que el subjetivo es cuando solo nosotros lo podemos escuchar, y el objetivo cuando una persona también lo puede escuchar. Sí, se puede dar por un montón de causas, como bien lo dijo nuestro querido invitado. Ahora, ya desde ese punto de vista, Hay casos que son curables muy fácilmente. Por ahí la gente tiene un tapón de cera, el famoso cerumen. Este famoso cerumen está tapando el conducto auditivo externo, perdón, y puede causar este pitido. Se retira el tapón y se soluciona el problema. Sin embargo, no es tan fácil. Hay patologías como el Meniere, como otros trastornos de la articulación temporomandibular, lesiones de la cabeza, lesiones del oído, neuronomas del acústico, entre otros, que pueden dar este tipo de alteraciones. Pues básicamente, como tiene ciertas limitaciones del tratamiento de estos antibióticos, es importante entender lo que nos trae nuestro invitado el día de hoy, el ingeniero acústico Cristian Garzón. Nosotros estamos ahora hablando con él. Pues ustedes lo que hacen básicamente, lo que buscan es confundir al cerebro. Esa sería la técnica que buscamos con estas ondas diferentes, estos pip que tú dices, estas, o sea, para ver en qué secuencia está ese sonido y lograrle confundir para que el cerebro no escuche ya ese tinnitus. ¿Cómo tú le explicarías con un lenguaje tal vez que sea más fácil de digerir a esa gente que está al otro lado? Porque sabemos que nos escucha gente con tinnitus. Tenemos inclusive gente en la producción aquí que alguna vez nos pidió que hablemos del tema, porque el tinnitus es un mal que nos afecta a todos. ¿Cómo tú les explicas que, obviamente, es un tratamiento experimental, tiene todas las aprobaciones de los comités de bioética respectivo, no podemos garantizar que funcione, pero es muy probable que le beneficie más que le deteriore? Y por eso es que es importante que tú nos cuentes.
Bueno, realmente no es algo así como confundir al cerebro. Más bien es algo un poquito más. Es como es reaprender. Esa es la palabra que lo podría definir, reaprender nuevamente. Recordemos que, bueno, no soy neurólogo, pero en base desde una perspectiva ingenieril, o sea, el cerebro aprende a base de recuerdos. Sí, desde que nosotros nacemos, ¿sí?, comenzamos a obtener recuerdos de todo lo que estamos viviendo. Ya nacemos con cierta información cero, pero aprende a base de recuerdos. Y lo que nosotros pretendemos con este tratamiento es hacer un reaprendizaje, ¿sí?, reaprendizaje de audio reducción frecuencial. ¿Cómo se basa esto? Porque los tonos burst y los tonos pip que nosotros estamos emanando, que estamos generando para esta terapia, según sea el caso, sea unilateral o bilateral, lo único que hace es mandar una secuencia matemática aleatoria, ¿sí? Uh-huh. En cierta cantidad de tiempo. Entonces recordemos que por una serie matemática estamos mandando un tono frecuencial, recordando que frecuencia es un ciclo en un tiempo determinado. Entonces esto suena, es una frecuencia va a sonar, es un pip. Entonces este pip tiene un pulso, ¿sí? Y este pip suena por cada frecuencia aleatoria, pip, 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 pip. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí es muy interesante porque lo que está haciéndole al cerebro es decirle, mira, hace un barrido frecuencial, encuentra tu tonalidad, porque cerebralmente tú vas a ubicar, subjetivamente la vas a ubicar esa frecuencia, y luego de ubicarla tú vas a ir reduciendo, porque este tono va a tener a empatarse. Es más o menos cuando tú te ubicas en algún sonido en la naturaleza. Entonces tú estás fijado en alguna cosa, de pronto te dicen, oye, ¿escuchaste ese pajarito? Entonces tú regresas a ver y le escuchas y es como que tú te sintonizas con ese,
claro que sí,
con ese pajarito. Entonces ya toda tu atención está enfocada a ese pajarito. Uh-huh. Entonces el sonido se vuelve tu principal atracción para ti. Entonces eso es exactamente el mismo principio de lo que hacemos con estas, con estos tonitos. Entonces subjetivamente el paciente va a escuchar esta cantidad de tonos y va a decir, este es mi tono, subjetivamente, ¿no? Entonces, y lo va a reducir poco a poco. Existen ya tratamientos, Esteban, existen ya tratamientos en varias partes del mundo, existen clínicas especializadas del tinnitus, ¿sí? Pero básicamente su tratamiento en sí es regalar un poco de confort. Regalar un poco de confort y una mejor calidad de vida a los pacientes. Pero lastimosamente, como te digo, esto tiene unas causas. Hay que estudiarlo por varios lados, médicos, matemáticos, por todas las lugares que se pueda hacer. Tienes que comenzar a ver que en realidad, si te fijas, esto hasta el momento no tiene cura, pero sí podemos dar una mejor calidad de vida. Por lo tanto, por donde tú lo veas, este tratamiento, ¿sí? Que ya lleva más de 5 años, ¿sí? En este proceso, ¿sí? Es muy costoso, por eso el tiempo, lleva mucha, mucha cantidad de pacientes. Entonces, ya hemos tenido en nuestra fase inicial, hemos tenido buenos resultados. Sí, realizamos hace exactamente unos 3 años atrás un proyecto piloto con unos pacientes determinados con una afección bastante severa, bastante severa. No logramos una reducción significante porque teníamos que hacer unos ciertos uh-huh. ajustes en los softwares, pero luego de hacer esos ajustes, gracias a esos pacientes, tenemos unas reducciones bastante excelente. Interesantes.
Tenemos una llamada telefónica, mi querido Cristian. Adelante a las personas que nos escuchan al otro lado, les damos la más cordial bienvenida. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo le va? Qué gusto escucharle. Cuéntenos, ¿de dónde nos llama?
De Ambato, soy Hernán Escudero.
¿Cómo le va, don Hernán? Claro que sí.
Sería bueno también averiguarse, o sea, por ejemplo, en los adultos mayores, por la edad, inclusive ya les ponen los audífonos, pero no sé hasta dónde, o sea, hasta qué punto sea que puedan regularle, por ejemplo, el volumen. Y en caso particular, mi papá tuvo que dejar el audífono porque decía que él escuchaba sonidos muy fuertes. Entonces él como que se asustaba al escuchar estos ruidos. Entonces, por ende, él dejó el audífono porque no le llevamos donde le pusieron, no le regularon bien. Y ahora él escucha, por ejemplo, prende el televisor, pero escucha muy alto el volumen. Y cuando se le llama por teléfono, él habla, pero él habla es por intuición, más no por lo que se está conversando.
Perfecto.
Entonces, eso quisiera saber, si es que afecta el exceso de volumen también así sin los audífonos. Okay, muy amable.
Perfecto, gracias. Muy amable, y volvemos enseguida con su respuesta después de este pequeñísimo corte comercial. Estamos con Cristian Garzón.